Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
I keep... Saludos, amigos. Hoy vamos a sumergirnos en un nuevo capítulo de Vientos del Sur y lo vamos a hacer en las raíces de la música country. Vamos a escuchar a los grandes padres de este género y vamos a indagar en las décadas de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Además, os prometo que habrá documentos históricos. Tendremos también nuestra estrella emergente, la recomendación literaria que va muy ligada a los artistas primitivos de la música country, y recogeremos las cartas de los oyentes en el correo sureño. No os perdáis, por último, la recomendación cinematográfica que Jesús Martínez Caja nos ha preparado porque es una verdadera delicia. No tengo mucho más que decir en este avance, así que comenzamos Los Vientos del Sur.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
La música country nace de la fusión de tres estilos musicales del siglo XIX. Los lamentos del blues y sus ritmos heredados de las músicas africanas, las canciones espirituales del mundo del gospel y la herencia del folk de los emigrantes ingleses que llegan al país de los campos de algodón. Es un género del que beben posteriormente estilos como el rock and roll o como el jazz, y es un estilo que abarca diferentes subgéneros que se han venido dando a conocer a medida que la propia evolución musical y tecnológica pues nos ha ido ayudando a disgregar todo lo que compete a esta nueva rama cultural americana, arraigada desde sus inicios en lo que es la zona más céntrica del país y la zona más al sur de los Estados Unidos. Cuando hablamos de música country nos referimos a un género musical que nace oficialmente en los años 20 del siglo pasado, donde predominan los instrumentos de cuerda, también alguna que otra armónica, y donde las letras hablan sobre la cotidianidad de la vida, sobre el día a día, que es lo que se suele decir en estas ocasiones. El término country, que significa campo o país, data de las comunidades rurales del sur estadounidense. Y el estilo musical del que hablamos pues recibe este nombre dada su influencia entre el público, que acoge unos acordes y unas letras como una forma más de vida. Se componen canciones desde finales del siglo XIX y principios del XX, y se realizan audiciones ante el público también, pero lo que verdaderamente marca el impulso de esta música es, pues por un lado, la repercusión que tenía cuando se tocaban canciones en directo por la radio, y por otro, el hecho de poder grabar algunos temas en discos como ocurriría con un violinista muy conocido en aquel momento, os hablo de principios de los años 20, que se llamaba Fiddlin' John Carson. Este era de Georgia, del estado de Georgia. Este hombre, que era un conocido artista, era un mago del violín del sur estadounidense, fue la primera persona en la historia de la música country que graba un disco. Lo hace el 19 de junio del año 1923 en la ciudad de Atlanta, junto a un productor musical y un gran reputado y conocido cazatalentos que se llama Ralph Peer. Este último, la verdad que fue un nombre muy importante, Ralph Peer, en los primeros años de este género musical, porque apuesta por artistas y les hace llegar hasta las calles de ciudades tan importantes como Nueva York. La grabación que hace con Fiddlin' John Carson databa de dos canciones. Por un lado, se podía escuchar un tema, The Little Old Log Cabin in the Line, y por otro lado, The Old Hen Cackled and the Rooster Going to Crow. Os voy a dejar la primera de ellas, The Little Old Log Cabin in the Line. Esta es un documento histórico y os cuento porque es la primera grabación que existe en la historia de música country. Después vendrían millones más. Pero como esta, la verdad que ninguno. Así que lo que vais a escuchar ahora mismo es historia de la música popular estadounidense.
Música I cannot work no more. That rusty plated hoe I've laid to rest. Oh, Master Sam, oh, Mister, say I'll sleep inside the sky. But there it's now I roaming with the players. Sang the chains about the place now, and the dark as they have gone. Till every year I'm singing in the cane. But the only friend that's left here is that good old dog of mine, and the little old log cabin in the lane. The chimney falling down, and the roof all caved in, left in the sunshine and the rain. But the angels watched over me when I lay down to sleep. My little old log cabin in the lane. How the footpath is growed up that led us round the hill. No sense of all going to decay. It's on it done dried up while we once did throw the mill. Things have turned its course the other way. Well, I ain't got long to stay here. What little time I've got, I'll try and rest contented while I remain. Until death will call his dog and me to find a better home than our little old log cabin in the lane. The chimney falling down and the roof all caved in, left in the sunshine and the rain. But the angels watched it over me when I lay down to sleep in my little old log cabin in the lane.
Bueno, la verdad que ese documento es histórico porque, al fin y al cabo, como os he dicho, pues es la primera grabación que existe de música country, y para ello hay que remontarse al 19 de junio del año 1923. Verdaderamente en los años 20 se empezó a grabar música, eso es una realidad, pero ciertamente ya en ese momento pues había otros artistas conocidos, como un tejano llamado Vernon Dalhart, que era uno de los de los compositores más importantes de esos primeros años del siglo XX. También estaba Ernest Stoneman, que daba recitales sobre todo por la zona de Virginia, Don Richardson, que dominaba escenarios en lugares como Arkansas, y luego otro pionero del estado de Georgia, como fue Riley Packett. Hubo muchos y muy buenos artistas, pero no fueron los que más fama alcanzaron. Es verdad que aparte de las grabaciones que se empezaban a conocer en esos años 20, pues también la gente, oye, tocaba en sus pueblos, tocaba por cuando había alguna festividad, cantaba, se lo pasaba bien, y al final de ese entretenimiento es de donde salen los músicos, que al final lo único que hacen es o heredar letras pues de gente que se ha ido pasando en el boca a boca, o letras que componían ellos de cosas que les pasaban en el día a día. Bien, en esta década de los años 20 hubo una figura que predominó por encima de todas, de un hombre que se llamaba Jimmy Rogers. Su descubridor, pues también fue Ralph Peer, este cazatalentos del que hablábamos antes. Lo hizo en la localidad de Bristol. Bristol es una ciudad que está en el estado de Tennessee, y lo hizo en el año 1927. Rogers dejó claro en sus canciones pues toda la influencia de la música folk que tenía y de la música del Tirol, los famosos yodels, esos cantos que se hacen en lugares europeos donde predomina toda la región tirolesa. Cantaba canciones basadas en experiencias propias de su Mississippi natal, porque nació en el estado de Mississippi, y de las personas que había conocido, la mayoría pues vagabundos o maleantes, y lo hizo en su periodo cuando él trabajaba cercano a los trenes. Él absorbió mucho de lo que se denomina música hillbilly, un término de música cercano al country folk que nace en los montes apalaches y que determina a la población más rural. Sobre todo esta población pues suele tener antepasados irlandeses, escoceses, galeses, ingleses. cuando se asientan en esas tierras en el siglo XVIII, trajeron pues, sus tradiciones y entre ellas estaba la música folclórica propia de allí. Aún hoy en día esta música se conserva, pero fue en esa época cuando se empieza a conocer un poquito más en el país americano gracias a las estaciones de radio locales que había distribuidas a lo largo de todo el territorio, o por lo menos de todo el territorio que estaba poblado, porque no había la misma población que tenemos hoy en día. De este estilo, pues nacería más adelante en Kentucky el subgénero de country llamado como Bluegrass, de la mano de Bill Monroe, pero esto ya es en los años 40 y esto lo trataremos, pero un poquito más adelante. Lo que vamos a hacer es quedarnos con este padre de la música country, porque se le puede catalogar así, que fue Jimmy Rogers, un cantante que ya lo contamos en el primer episodio del podcast, ese de la bienvenida, es uno de los reyes de este estilo sin lugar a duda. Se nutre de lo que aprende trabajando en trenes gracias a su padre. Su padre trabajaba, era capataz, y él pues comienza trabajando, era el niño del agua, y el que se encargaba de frenar y desenfrenar estos aparatos. Jimmy Rogers muere además muy joven, su carrera musical radica solamente desde el año 1927 hasta el año 1933, que es cuando fallece. Así que él en esta época, en esos poquitos años, graba bastantes temas, pero esos yodels, fueron lo que le marcó, lo que hizo que fuese su seña de identidad y lo que después otros artistas han heredado cuando le han escuchado o se han nutrido al final de la música de Jimmy Rogers. Os voy a dejar con uno de estos yodels. Es muy conocido, es el yodel número 1 de Jimmy Rogers, se llama Tea for Texas. Y la verdad que simplemente hay que escucharlo porque vais a escuchar al padre de la música country y en concreto a Jimmy Rogers.
Tea for Texas, tea for Tennessee. Tea for Texas, tea for Tennessee. Tea for Thelma. That gal that made a wreck out of me. Oh-lay, oh-lay, hey, lay. If you don't want me, mama, you sure don't have to stop. Lord, Lord, if you don't want me, mama, you sure don't have to stop. 'Cause I can get more women than a passenger train can haul. Oh-lay, oh-lay, lay, lay. I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. Lord, Lord, I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. I'm gonna shoot poor Thelma just to see her jump and fall. Oh, lady, lady, oh, lady. I'm going where the water drinks like cherry wine. Sing 'em, boy, sing 'em. Lord, I'm going where the water drinks like cherry wine. 'Cause the Georgia water tastes like turpentine. Oh, lady, lady, oh, lady. I'm gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. Gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. I'm gonna shoot that rounder that stole away my gal. Sleep in a hollow log.
rather drink muddy water and sleep in a holler low than to be in Atlanta treated like a dirty dog.
¿A que os han impresionado esos cantos más propios del Tirol que de los Estados Unidos que hacía Jimmy Rogers en esas canciones, esos blue yodels que tanto popularizó a finales de los años 20 y principios de los 30? Sobre Jimmy Rogers, pues algún día seguramente podamos hacer un programa especial dedicado solamente a su figura, porque lo merece como padre de la música country. Hablábamos de la influencia hillbilly, de la música hillbilly en artistas como este que acabamos de escuchar, como Rogers, y de hecho en los años 20 y los años 30 fueron varios grupos los que se adentraron en la rama del country. Tenemos a los Dixon Brothers de Carolina del Sur, los Monroe Brothers de Kentucky, Uncle Dave McCone de Tennessee y luego en especial un grupo llamado Delmore Brothers, que son los primeros que utilizan el término hillbilly en una composición que se llamó Hillbilly Boogie. Realmente, cuando la gente decía música hillbilly, lo hacía también un poco en tono despectivo. Era una palabra por la cual se conocía de una forma peyorativa a la gente más rural del país de los melocotoneros. Uno de los grupos de música hillbilly más conocidos, zonas rurales, es The Carter Family. The Carter Family es un grupo sensacional, es un grupo que ha estado muchos, muchos años porque han ido de generación en generación y la verdad que es un grupo bastante influyente en los artistas que vinieron posteriormente. Bueno, ellos nacen en los años 20 en los Apalaches, en la zona de Virginia, plenas montañas, y se mudan a Bristol, a Tennessee. Otra vez esta ciudad sale a la palestra y lo hacen para grabar en esta ciudad, en Bristol, sus primeras canciones. La banda estaba formada por un recolector de frutas llamado Alvin Pleasant Carter, también por su mujer Sarah y también por su cuñada Maybell. Ellos destacaban en las radios, la verdad, cuando empezaron a tocar y alcanzaron cotas muy altas de popularidad. Fueron quienes empezaron a dar voz a las personas del mundo rural de la zona norte del sur. Es decir, la zona norte del sur, pues casi en la zona intermedia de los Estados Unidos. Su primera grabación data del 1 de agosto del año 1927, con cuatro canciones. Este grupo de la familia Carter, además, era muy conocido y ha sido una fuente de influencia básica de todo lo que repercute a la música country. Participar en un programa muy famoso de radio que lleva desde el año 1925 emitiéndose todos los sábados por la tarde en la cadena WSM de Nashville, un programa llamado Grand Ole Opry, del que hemos hablado en alguna ocasión y que si quieren algún día, si queréis, pues podemos dedicarle también un programa especial a las grandes figuras que han pasado por el Opry. Pues esto les otorgó muchísima fama y la verdad que se hicieron pues bastante famosos en todo lo que es esta zona sureña. Un programa, recordemos, que además es como la meca, o sea, cualquier artista quiere llegar a ese programa y pertenecer a esa familia porque de vez en cuando te van llamando y vas actuando ante un público que es bastante exigente y que se aloja en el Auditorio Riemann de Nashville, en Tennessee. Así que la verdad que es una maravilla y esto pues les hizo tener mucha fama. El grupo la verdad que se fue adaptando a lo que iba pidiendo el country a medida que pasaban los años. En los años 50 y 60, por ejemplo, estaba formado por Maybell, la que era la cuñada, y sus hijas. Entre ellas estaba June Carter, la que después sería segunda mujer de Johnny Cash. Os voy a dejar un tema de la familia Carter para que lo escuchéis. Vamos a escuchar más temas de la familia Carter a lo largo de todos los episodios que tenga Vientos del Sur, porque tiene muchos y muy buenos, pero os voy a dejar uno de sus clásicos. Se llama Can the Circle Be Unbroken.
I was standing by the window on one cold and cloudy day, and I saw the hearse come rolling for to carry my mother away. Oh, can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
told the undertaker, undertaker, please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky. I followed close behind her, tried to hold up and be brave, but I could not hide my sorrow when they laid her in the grave. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Lonesome, missed my mother, she was gone. All my brothers, sisters crying, what a home so sad and lone. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
Dejamos atrás ya los años 20 y nos vamos a meter de lleno en los años 30. Aquí no podemos dejar pasar a una de las primeras mujeres que cantan música country en solitario. Hablamos de Patsy Montana, una mujer que fue la primera que vendió más de 1 millón de copias de un single en la historia de la música country. Lo hace en el año 1935 con un tema llamado I Wanna Be a Cowboy Sweetheart, un tema que podíamos haber utilizado perfectamente en aquel especial que hicimos acerca de cowboys, sin ningún problema. Bueno, este tema le lleva a tener mucha fama ya los años posteriores. Antes es verdad que las noticias pues no llegaban tan instantáneamente como lo hacen ahora mismo. Ella estuvo en la estación de radio de Chicago, la WLS, como uno de los personajes fundamentales de la emisora y llegó a ser vocalista de un grupo llamado Prairie Ramblers. Era una mujer que nació en Arkansas, en una familia de granjeros, y que desde bien pequeña se siente influenciada por la música de Jimmy Rogers y también de Jimmy Davis, un cantante, la verdad, bastante famoso, de country, de gospel, que después con los años llegó a ser gobernador del estado de Luisiana. Este último, Jimmy Davis, es quien le da la oportunidad de grabar sus primeros trabajos en el año 1933, tras conocer a Patsy, porque Patsy le respaldaba en algunas de sus grabaciones, de sus canciones. Una vez conseguido el éxito con este tema que hemos dicho antes, del año 1935, se posiciona como una gran cantante de canciones de cowboys, y lo que le hace es pues aparecer en muchas películas, y su fama, pues al aparecer también en películas, pues comienza a aumentar. Ella tocaba varios instrumentos, cantaba verdaderamente bien. Fue en los años 40 cuando alcanza su máximo pico de trabajo con un sello discográfico llamado Decca Records, y sacó un programa para la cadena ABC. Llamado Wake Up and Smile, que la verdad que tuvo mucho éxito a la vez que sus canciones. No abandona la radio en los años posteriores, aunque sigue teniendo éxito y mucho trabajo, ella no abandona la radio porque le gusta mucho, pero sí que lo que hace es alejarse junto a su familia. Ellos se mudan, se alejan de la ciudad. Aunque sí que es verdad que bueno, era habitual verle en programas muy parecidos al Gran Ole Opry y otro muy prestigioso como era el Louisiana High Ride. Ya en la década de los años 60 fue una de las primeras personas que vio el talento, por ejemplo, de un mago de la guitarra como era Waylon Jennings, y en sus años finales pues ella termina grabando muchas canciones de gospel. Bien, os voy a dejar ahora nada más y nada menos que con ese tema del que hemos hablado antes, del año 1935, que le aupa a las listas de éxitos y que se llama I Wanna Be a Cowboy's Sweetheart.
West of the Great Divide, I want to hear the coyotes howling while the sun sinks in the west. I want to be a cowboy sweetheart. That's the life.
Espero que os haya gustado esta grabación, porque la verdad que es sensacional. Es una grabación, además, que hay que ponerse en tesitura de que una mujer en el año 1935 logre vender 1 millón de copias de un single de música country. Es verdaderamente una pasada. Nos sumergimos ya en los años 40. Nos quedan un par de píldoras para acabar este repasito. Y nos vamos a sumergir ya en una década en la que va cogiendo la música country, va cogiendo color. Podemos hacer otro día un especial simplemente de los años 40 y escuchar a grandes artistas, pero os he traído a dos. El primero va a ser una persona que hemos mencionado antes. A ver, ahora mismo hay que pararse en el estado de Kentucky. Esto es así. En los años 40 es pararse en el estado de Kentucky. Lo voy a decir por qué. Si Jimmy Rogers o la familia Carter, la verdad que fueron dos grandes padres de la música country, otros de los principales bastiones de las raíces de esta música viene de la parte más rural de estados como Kentucky. Recordemos que Kentucky es un estado que está al norte de Tennessee, por así decirlo. Un lugar donde las mandolinas, los violines, la verdad que cobran mucho protagonismo, y donde Bill Monroe, este hombre, emerge como el creador de uno de los primeros subgéneros del country. Hablar de Bill Monroe es hacerlo al final sobre el bluegrass, este subgénero. Un estilo que lo que hace es dejar de lado todo lo que suena en esta década de los 40, de la mano de gente como Roy Acuff o como Ernest Tubb, con sus grabaciones más estilo honky tonk, y donde los instrumentos empiezan a predominar en las canciones. además predominar mucho. Hay canciones de bluegrass que simplemente son instrumentales. Él llenaba auditorios allá por donde pasaba junto a su banda, los Bluegrass Boys. De ahí, al final, termina viniendo ese nombre del subgénero de bluegrass. Todos eran de Kentucky y el estilo fue tan peculiar al final que se quedó con ese nombre del grupo. Ellos, verdaderamente, por lo que se llaman bluegrass, es por una referencia. Esta referencia la hacen al color que los pastos cogen en este estado de Kentucky cuando son reflejados por la luz del sol. La luz un poquito más amarilla, los pastos un poquito más verdes, pues al final se terminan viendo azules en lugar de verdes si uno camina por estas tierras de Kentucky. Monroe, la verdad que es toda una eminencia dentro del country y más en concreto dentro del subgénero del bluegrass. Su estilo al tocar la mandolina ha sido una referencia para muchos. Está catalogado como padre de este estilo del bluegrass. De la que era su banda, pues se separaron otros artistas que después iniciaron sus propias carreras, como Earl Scruggs y Lester Flatt, que formaron a finales de los años 40 una banda muy conocida que se llamaba los Foggy Mountain Boys, aunque es verdad que no gozaron tanto éxito como lo hizo Monroe y su banda. Os voy a dejar un tema de bluegrass para que conozcáis este tipo de música. Son... Ya os he dicho que hay incluso algunas canciones que no tenían ni letra, que simplemente eran instrumentales, y hay veces que se asemeja mucho a la música irlandesa, como aquella que podíamos escuchar en la película de Titanic, esa música que tocaban en la tercera clase que era tan, tan divertida. Bueno, os traigo uno de esos primeros temas de bluegrass que se hicieron famosos. Este sí que tiene letra y es conocido por ser, la verdad también, que el primer tema que Elvis Presley graba de manera profesional en el año 1954. A mí me gusta más la versión de Bill Monroe que la de Elvis Presley, pero bueno, para gustos los colores. Es su verdadero autor, Bill Monroe, y en él nos habla de esa luna azul de Kentucky, Blue Moon of Kentucky, un tema muy conocido en la época y en el que se hace esa apología a ese blue, que se utiliza mucho en los Estados Unidos, blue, azul, como término triste, como término de tristeza. Así que todo vuestro Blue Moon of Kentucky.
Keep on shining, shining on the one that's gone and proved untrue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shining on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars shining bright, and they whispered from on high, your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and said goodbye. From on high, you'll
Y ahora ya nos metemos en lo que es el último gran personaje que está invitado a esta edición especial de Vientos del Sur, donde estamos hablando del country más primitivo. Si hubo alguien especialmente importante para el country de los primeros años, ese no es ni más ni menos que Hank Williams. Su gran valor fue la conexión que él tiene con el público. Hizo que la gente empezase a escuchar de verdad la música country y fue uno de los primeros músicos que iban fuera de cualquier ley que marcase la industria. Una corriente a la que después, que verdaderamente arranca Waylon Jennings a principios de los años 70 y a la que se suman otros cantantes como Chris Christopherson, Willie Nelson, Johnny Cash, que en alguna vez pues hemos mencionado. Hank Williams era una estrella, pero era muy difícil de domar. Ni incluso Roy Acuff, que era una estrella del momento, por la que Hank Williams sentía bastante aprecio. Bueno, y de hecho incluso le llegó a hacer de manager con sus discos al tener su propio sello Acuff. Bueno, ni Roy Acuff consiguió que Hank Williams se calmase fuera del escenario porque tuvo muchos problemas con el alcohol que le llevaron a morir demasiado pronto en el año 1953. Sus canciones llegaron a todos los hogares, las radios ponían su música, sus emisiones en directo eran muy seguidas entre el público que escuchaba lo cotidiano de su forma de vida. Y además su cotidianez de la vida, la escuchaba en forma de melodía, una verdadera maravilla. Además también participó de forma muy enérgica en la religión cristiana que tan importante era para aquel público mayoritariamente de raza blanca al que se dirigía. Él grabó muchos temas de gospel con un apodo, Luke the Drifter, que se puede escuchar todavía cosas de Hank Williams con ese seudónimo. En aquella época había una fuerte división en las radios locales entre la música para blancos, la música para negros. Unos escuchaban country, otros escuchaban rhythm and blues. Hank abarcaba todo lo que competía al country hasta que muere a los 29 años en ese año 1953 que hemos dicho antes. Dio pie a un subgénero conocido como música honky tonk que se ponía pues para disfrutar en los bares y que acababa dando lugar a aquellos desenfrenos que el alcohol, las mujeres y las peleas terminaban ocasionando. De Hank Williams se podría destacar su conexión con ese público gracias a la interpretación que hacía en el escenario. Hablamos sobre todo de los años 40, que es cuando más fama tuvo, principios de los 50 también hasta que falleció, pero estaba bastante mal. Era la gran figura de los años 40. Hay muchos temas espectaculares de Williams, como ese Hey Good Looking, I Saw the Light, que escuchamos en el primer episodio de este programa, Your Cheating Heart, también es muy famoso, Jambalaya, también, pero nosotros nos vamos a quedar hoy con otro. Uno que para mí es de lo mejorcito que tiene Williams, y es quizá también de lo mejorcito que se puede encontrar en cuanto a interpretación de un artista sobre un escenario. Hablamos siempre de la interpretación, lo importante que es. Eso se puede ver mucho en el jazz, por ejemplo, esas cantantes como Billie Holiday que dejaban todo en el escenario. Bueno, Hank Williams también lo dejaba todo. Hank al final lo que hace es conseguir meterse en un personaje, en el personaje propio de la canción. El tema se llama I'm So Lonesome I Could Cry. La verdad que menuda carta de despedida musical os he preparado porque es un verdadero temazo y es encima un cantante que es un fuera de serie. Espero que os guste porque con esto terminamos el repaso por la historia de lo que sería el country más primitivo de los años 20, 30 y 40.
Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low, I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long, when time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. I'm so lonesome I could cry. Silence of a falling star lights up a purple sky, and as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Yes, I understand that every life must end.
¿Quién era la familia Carter y por qué esta novela gráfica sobre ellos? Nos ha tocado responder a esta pregunta cientos de veces a lo largo de la década que hemos dedicado a este proyecto. Y la mejor forma de hacerlo es dar marcha atrás. ¿Conocéis a Johnny Cash, verdad? Pues su mujer era June Carter Cash, una de las tres hijas de Mabel Carter, guitarrista principal y cantante de la familia Carter. Quizá algunos la reconozcan si digo que era Madre Mabel, gran matriarca de la música country en los 60 y los 70. Desempeñó ese papel con elegancia y humildad, animando a las nuevas generaciones de compositores y artistas para que floreciesen en el invernadero musical de Nashville. Por lo general, cuando nombro a June Carter Cash, mi interlocutor asiente y dice: Ah, sí, la conozco. ¡Qué idea más chula! Se trata de un buen punto de referencia y funciona como una suerte de discurso de ascensor sobre el proyecto. Sin embargo, la familia Carter es mucho más que una remota nota a pie de página en las carreras de Johnny y June. Son los cimientos sobre los que se erige toda la música country comercial y, por extensión, el rock and roll. Fueron los pioneros en abrir un camino que los artistas contemporáneos dan por sentado, contribuyendo a dar forma a la canción popular tal y como la conocemos hoy. Prendieron la llama del interés por el amplio y rico mundo de las baladas, las canciones de amor y las historias anglosajonas, que, de lo contrario, podrían haberse perdido en el horizonte del siglo XX. Los Carter y su música nunca se fueron del todo. Algunas canciones como Wildwood Flowers, I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes o Can the Circle Be Unbroken siguen considerándose piezas fundamentales del cancionero country y folk estadounidense. Estas son solo tres de las casi 300 canciones que escribió A.P. Carter, basándose por lo general en material existente. Aunque compuso y escribió alguna canción original para la familia Carter, Alvin Pleasant Carter es, en palabras de Charles Wolfe, el chef jefe de la música country. Desde su infancia, A.P. Carter quedó fascinado por las antiguas canciones que flotaban entre las colinas de su Virginia natal. Era perfectamente consciente de que dichas canciones, transmitidas por granjeros emigrantes y colonos de pelo cano, corrían peligro de muerte, y sintió que su cometido era salvarlas de la extinción. También Sarah Doherty, que vivía en el cercano Cooper Creek y que se convertiría en la esposa de A.P., se impregnó de música desde la infancia. Sarah, dotada de una voz grave y evocadora, hacía creer al oyente que hablaba de una experiencia personal cuando cantaba. Acompañada de su tintineante autoarpa, un instrumento similar a la cítara desarrollado a finales del siglo XIX, la voz de Sarah no tenía parangón. En cuanto la oyó, A.P. quedó prendado de ella.
La verdad que nos encantan los libros en este espacio. Hay que darle las gracias a mi compañera Rosa de Lima por poner voz cada capítulo a capítulo a los libros que nos llegan y que recomendamos. Y la verdad que el de hoy es muy especial, ya que no es un libro al uso, es una novela gráfica, es un cómic, básicamente, que está muy ligado a esta temática que hoy estamos tratando. El libro protagonista de hoy, de este rinconcito dedicado a las recomendaciones literarias, se llama La familia Carter recuerda esta canción. Está editado por la editorial Impedimenta, a quien aprovecho para dar las gracias por hacernos llegar este ejemplar. Hay que darle las gracias a todas las que están saliendo, todas las recomendaciones, porque todas nos hacen llegar los ejemplares y es de donde sacamos esos extractos que después Rosa de Lima pone voz. Este libro está escrito por David Lasky y por Frank Young. Es una especie de cómic de 192 páginas donde se pueden ver imágenes desde los orígenes de la formación del grupo de country primitivo de Carter Family en los años 20 hasta incluso los años 60, cuando Johnny Cash y June Carter hablan acerca de la influencia que esta banda ha tenido en los cantantes de country, como puede ser el propio Johnny Cash. Un libro muy curioso que me ha gustado mucho y que lo podéis encontrar fácilmente en librerías en castellano aquí en España, con la editorial Impedimenta. Ahora sí que sí, ya vamos a ver qué correspondencia es la que nos ha llegado al correo sureño.
Correo sureño, un rincón para oyentes curiosos.
Bueno, pues como en cada episodio, recordamos que tenemos un espacio dedicado a los oyentes más curiosos que nos traen sus dudas, sus sugerencias y que dejan este tipo de correspondencia en el email alejandro.gonzalez@ondamadrid.es y si no, en la cuenta de Twitter @vientosdelsuror o en mi cuenta personal @agonzalezv33. Vamos con la primera cuestión, que es la de Antonio, que dice: Alex, ¿podrías hacer un podcast sobre cantantes o canciones confederadas o en pro de la confederación? Pues Antonio, la verdad que no sé si lo podría hacer o no. Yo creo que tanto como en pro de la Confederación no, pero sí que te puedo decir que tengo en mente hacer un capítulo especial dedicado a canciones patrióticas. Vamos a hablar de ese águila, vamos a hablar de algunas batallas históricas, vamos a hablar de algunos símbolos también que tienen los Estados Unidos y con los que la gente, pues la verdad, se siente muy, muy identificados. Así que te tomo ahí el guante y te digo que vamos a hacer, pues eso, un especial de canciones más patrióticas, no solamente confederadas. El segundo oyente que nos manda una consulta es Jesús Matsuki, que dice: ¿qué te pareció la película Walk the Line? Mucho Hollywood. Recordemos que Walk the Line es la película que Jesús Martínez Caja recomienda en el espacio de cine que tenemos en este episodio y que lo recomendó en el capítulo que dedicamos íntegramente a Johnny Cash. La verdad que es un capítulo que ha tenido bastante éxito. Hay unas cuantas consultas de oyentes preguntando acerca de Johnny Cash y a las que vamos a dar respuesta. Pero sobre Walk the Line, sobre esta película, ¿qué te puedo decir? Pues que a mí me encantó. La he visto, pues, no sé, 7, 8, 9 veces. La he visto muchas veces. Joaquin Phoenix está sensacional. Reese Witherspoon está sensacional también. Gana el Oscar, de hecho, haciendo de June Carter. Y a mí me gusta mucho. Es verdad que ellos, la película se estrena en el año 2005, pero es verdad que Joaquin Phoenix lo ha dicho alguna vez, que él, antes de rodar, se reúne en algunas ocasiones con Johnny Cash para acercar un poquito más el personaje. Y hay que decir que las canciones que cantan son ellos mismos interpretando, ¿eh? No es Johnny Cash ni es June Carter, sino que son los propios actores los que interpretan, porque es verdad que en España no se lleva mucho, hay algún caso, pero no se lleva mucho esto de que un actor sea cantante a la vez. En Estados Unidos sí, el artista compete todo y eso se puede ver en muchas series y muchas películas. La verdad que me encantó esta película, mucho Hollywood. Bueno, a ver, es Hollywood, bueno, sí, bueno, se puede interpretar que sí, pero al final no deja de ser una película biográfica sobre Johnny Cash, que se queda en el año 68 cuando se casa con June Carter, pero que luego la vida de Johnny Cash ha dado mucho más de sí a partir de ese año 68. Así que me gustó mucho la película. Luisa, otra consulta que nos hace, dice: hola Alex, ¿por qué te gusta tanto Johnny Cash? Menudo programa más completo le dedicaste. Muchas gracias, Luisa. La verdad que ha tenido bastante éxito, ya lo decía antes. Johnny Cash, pues tenemos una relación, la verdad que desde hace muchos años. Hemos pasado muchas horas juntos, Johnny Cash y yo, aunque él esté allá arriba desde el año 2003. Hemos pasado muchas horas juntas escuchando música, leyendo, investigando, viendo películas o documentales suyos, y la verdad que me engancha mucho este personaje. Es un personaje además que va mucho más allá de ser un simple cantante. No te diría un ejemplo de vida, porque cometió muchas cosas malas que no hay que hacer, pero sí que esa capacidad de supervivencia, esa resistencia ante tantas cosas malas que le pudieron pasar, la verdad que es un ejemplo. Te puedo contar un secreto. Johnny Cash, cuando yo estudié periodismo, el trabajo que nos proponían para hacer al final de carrera, que hay que presentar lo que se conoce como TFG, trabajo de final de los grados, yo se lo dediqué a la influencia de Johnny Cash, la música country y las culturas alternativas. Por lo tanto, pues ahí tuve que todavía leer más e investigar acerca de esta figura. Vamos con otra, con Bruno Higueras, que dice: buenas desde Getafe, me gustaría saber con qué etapa musical de Johnny Cash te quedaría. Para mí la mejor es la de los 60. Uf. Pues hombre, la de los 60 es muy buena, aunque está un poquito desenfrenado, un poquito pasado de tuerca hasta finales, ya cuando se casa con June Carter, que le rescata un poquito de ese pozo tan malo en el que se había metido. Para mí los años 50, esos comienzos con el ritmo boom, chica boom, que tanto bien hizo para la música country, que después tantos artistas heredan. Y esa etapa también donde viene de no saber prácticamente cantar, simplemente se sabía algunos himnos de gospel, algunas canciones de country, pero no tenía la técnica tan pulida. A mí su etapa inicial en los años 50 me gusta mucho, y también la etapa final, los American Recordings, esos años 90 de la mano del productor Rick Rubin, también son una verdadera delicia. Una última consulta más, la de José María Delgado. Dice: hola Alejandro, sigo tu podcast de Vientos del Sur con mucho gusto. Aportas cosas que son diferentes en este mundo y eso es algo que merece la pena seguir. También te sigo en tu blog en ABC. Sigue así porque estás haciendo una labor muy buena. Un saludo desde Valencia. José María, pues muchas gracias. Saludos también desde aquí, desde Madrid, hacia Valencia. Gracias por seguir el podcast, gracias por seguir en el ABC. Quien no lo sepa, pues es verdad que tengo un pequeño espacio ahí en el diario ABC dedicado a la historia de la música americana, que se llama Toques Sureños, pero la verdad que muchas gracias. Es verdad que hay mucha gente que al final sigue lo del ABC y termina siguiendo este podcast. Por lo demás, no os puedo decir nada más, que gracias por ese correo sureño, que esperamos las consultas de cara al próximo episodio para darle respuesta, y que nos metemos ya a conocer a nuestra estrella emergente. Bueno, pues nuestra estrella emergente de esta edición es un hombre que nació en un estado que está en la parte más oriental de los Montes Apalaches, como es Carolina del Norte. Él se llama Luke Combs, nació en el año 1990 como un servidor, y es un cantante que lleva desde pequeño persiguiendo su sueño de ser artista musical. Empezó siendo apenas un crío, siendo vocalista, e incluso cantó en la mítica sala de conciertos de Manhattan en Nueva York, el Carnegie Hall. Estudió en el Appalachian State University y se mudó a Nashville, donde ya en el año 2014 comienza su andadura profesional en el mundo de la canción americana. Desde entonces, pues ha sacado 4 discos, y una de sus canciones más conocidas es Loving on You, que publica en el año 2019 dentro de su álbum What You See Is What You Get. Hay que decir que Luke Combs además acaba de ser galardonado, ya tiene 5 premios de la Country Music Association, y ha sido galardonado como mejor vocalista masculino del año por segundo año consecutivo, y luego también pues ha ganado un premio por uno de sus álbums, que es el que vamos a escuchar ahora, donde está la canción Loving on You, que se llama What You See Is What You Get. Así que la verdad que es una estrella emergente en toda regla, un gran profesional y un hombre al que seguiremos muy de cerca. Os dejo con este tema de Loving on You. And
cine con sabor a sur.
Entramos ya en otro terreno que sé que gusta mucho entre nuestros oyentes, que es el espacio que dedicamos al cine. Un cine que lleva sabor a sur y que va ligado a la figura de Don Jesús Martínez Caja, que como cada episodio pues nos trae su recomendación. No sé qué tiene, pero siempre la verdad que logra sorprendernos. Adelante, Jesús.
Hola, Alex y amigos de Vientos del Sur. Hoy os voy a presentar una película del año 2000 que es todo un divertimento para los sentidos, y que no es otra que Oh Brother, Where Art Thou, de los hermanos Coen. Oh Hermano es un claro compendio de lo que en sí es este podcast. Cine, literatura, pues el guión es francamente espléndido. Mucha música y mucho sur de Estados Unidos, pues no en vano se desarrolla en el profundo Mississippi en la década de los años 30 en plena depresión. La película es muy llamativa dentro del cine de los hermanos Coen porque rompe tres modelos o moldes característicos hasta la fecha en su filmografía. Por primera vez eligen un intérprete del Star System como George Clooney, que está fantástico en su papel del prófugo Everett Ulysses McGill, un galán venido a menos, un pícaro obsesionado con la corrección en el lenguaje y en su propio peinado, un charlatán embaucador y tramposo, pero que también tiene unos tintes humanos que se vislumbran a través de la película. Abandonan también, por una vez, esa violencia hiperrealista típica de sus films, tan característica de Muerte entre las Flores o Sangre Fácil, por ejemplo, entre otras, para pasar a unos episodios de una violencia menos recurrente y sobre todo más humorística, incluso rayando en la parodia a veces. Y también, en tercer lugar, por la importancia que se concede a la música, nunca antes vista en sus películas. Luego hablaremos de esa banda sonora ya mítica y elegiremos una canción como es frecuente en nuestro espacio. Hablábamos de George Clooney, una apuesta arriesgada dado que no daba el tipo para el papel y luego sin embargo lo bordó, pero no podemos olvidarnos tampoco de John Turturro, actor fetiche de los Coen, o del principal descubrimiento que ha sido Tim Blake Nelson en su papel del patético y entrañable retrasado Delmar O'Donnell. Los secundarios tampoco les van a la zaga, porque además son tan afamados como John Goodman, Holly Hunter o Charles Darnley. Todo ello hace que la película sea un film de personajes entrañables, estrambóticos, patéticos a veces, muy humanos y sobre todo muy divertidos, con un guion de Ethan Coen que una vez más inunda el film de acidez no exenta de sentimentalismo. En definitiva, es una historia de prófugos, perseguidos de la justicia y víctimas de la injusticia, que se van desenvolviendo como pueden por esas rutas del sur, esos caminos, esos ríos, esos pueblos de Mississippi también retratados tan brillantemente que parece que pudieras transportarte a esa época y ser un personaje más de esta comedia humana. La película, a pesar de estar protagonizada por personas golpeadas por la vida, tiene un tono positivo, optimista y vitalista, y por eso la música es tan importante en ella, máxime cuando los tres protagonistas se convierten, por más de un golpe de suerte, en el trío musical de mayor éxito del momento. La banda sonora, que tuvo una versión deluxe años después, está compuesta por canciones folk, bluegrass y gospel reunidas por T-Bone Burnett, todas de la época, si bien cantadas por artistas contemporáneos como Alison Krauss, Gillian Welch, John Hartford o el instrumentista Norman Blake, salvo en un caso particular, que es la canción Big Rock Candy Mountain de Harry McClintock, que efectivamente es la versión original de los años 30. Pero sin duda la canción más famosa de esta película es Men of Constant Sorrow, cantada por los Saggy Bottom Boys, que son el trío protagonista, que es el grupo creado por los tres prófugos, los tres grandes protagonistas de la película, y con la que vamos a cerrar nuestro programa por hoy, no sin antes recomendaros que si no la habéis visto aún, intentéis ver esta película tan singular y brillante en el universo Coen. Muchas gracias, Alex, y hasta la próxima, amigos.
La de hoy es quizá una de mis tres películas favoritas. La verdad que me ha sorprendido, Jesús, porque ese sublime Oh Brother, Where Art Thou. La verdad que esta película de los Coen fue una de esas que descubrí gracias a mi mujer y a mi suegro hace unos años y que me cautivó desde la primera vez que la vi, me enganchó. La he visto unas cuantas veces. Refleja a la perfección lo que era el mundo rural estadounidense y esas primeras estaciones de radio donde se ponía música. Además, tiene una banda sonora sublime y no descarto hacer un podcast íntegramente dedicado a esta película, para el cual ya os adelanto que voy a citar al gran Jesús Martínez Caja y haremos todo desde aquí, desde el estudio. Hasta aquí, señores, pues ha llegado este podcast número 5 de Vientos del Sur dedicado a los inicios del country. Un episodio, la verdad que espero que os haya gustado, y si no, pues también hacérmelo saber en el correo sureño, porque la crítica siempre es buena, siempre que sea constructiva. En el próximo capítulo ya os puedo adelantar que estará pues dedicado a lugares estadounidenses que tienen canción propia. Algo un tanto original, ya lo veréis. Un saludo, como siempre, desde los mandos técnicos de Arancha Bravo y otro de un servidor. Les ha hablado Alex González. Hasta la próxima.
Perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. You can bury me in Sunday Valley for many years where I may lay. Sleep.